Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Durante casi dos décadas, un grupo de investigadores españoles ha estado intentando averiguar si nuestros antepasados de hace 30.000 años hablaban como nosotros. Entendámonos, no es que se pensara que pudieran tener un idioma parecido a cualquiera de los que hoy conocemos, con su léxico y su gramática. La duda estaba en saber si eran capaces de articular algún tipo de lenguaje verbal o si solo podían emitir gruñidos, como ocurre con los demás primates. Y la conclusión, después de analizar la estructura del oído de aquellos homínidos, es que los neandertales tenían una capacidad similar a la nuestra para producir los sonidos del habla humana y su oído estaba sintonizado para percibir estas frecuencias. Esto vendría a demostrar que poseían un sistema de comunicación tan complejo y eficiente como el habla humana moderna. Asombroso. Pero es que hace poco más de un año, unos arqueólogos ingleses hicieron hablar a una momia egipcia después de 3.000 años de silencio. Lo recuerdo porque reprodujimos el sonido en el programa y ni siquiera podía decirse que fuera una palabra. Era simplemente una especie de larga y quejumbrosa. Habían reproducido en una impresora 3D el tracto vocal de la momia y a través de un teclado habían conseguido el efecto. Es un juego imposible entre Marconi y la arqueología. Es como si nos llegara murmullos de la historia más remota. En plena era de la imagen, cuando el mundo nos entra por los ojos, lo que de verdad nos sigue estremeciendo es el hervor humano de una voz. En el fondo, lo que siempre esperamos es un contador, un Homero que nos siga narrando. ¿Pero por qué esta fascinación mágica por la voz? ¿Por qué nos hace tan singulares a cada uno? Se lo voy a preguntar esta mañana a una voz amiga. Luis del Val, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Y muchas gracias porque yo soy, bueno, la más oyente de este programa es mi mujer. Y el segundo soy yo, en esta casa. Y entonces pasar de oyente a medio protagonista o cuarto protagonista por un momento me hace muy feliz.
¿Por qué nos hechiza la voz, Luis del Val?
Porque es el primer sonido que escuchamos desde la cuna. Cuando estamos en la cuna quizá no entendamos, pero nos hablan, nos arrullan. Porque la voz, además, transmitida por la radio, no cambia mucho del sonido de la voz cuando tenemos a la persona delante. Mientras que la imagen sí, la imagen de la televisión, primero, no tiene tres dimensiones, no tiene relieve, tiene dos dimensiones. Y luego tenemos que hacer un esfuerzo abstracto, porque tú apareces en televisión y luego aparece el Templo del Pilar, y el Templo del Pilar y tu cabeza tienen la misma dimensión, cosa que a todas luces es imposible. Claro, este esfuerzo de tener que emplear la abstracción es lo que hace que la radio sea un medio caliente, mientras que la televisión es un medio frío.
Estoy completamente de acuerdo. Y la voz, además, tiene una residencia aquí en la radio, en este lugar de acogida que tú describes como un inmenso cuarto de estar donde se ríe, se cuenta, se dan noticias, se chismorrea, se protesta y hasta lanzamos al aire nuestra tristeza cuando se ha marchado uno de los nuestros. Aquí en la radio es donde la voz de Luis del Val ha tomado vuelo y altura.
No sé tu rostro ni tu nombre. Ignoro dónde vives y lo que amas. Pero desde esta isla de cemento, coronada por cables y tejados, sé que estás ahí. Estoy seguro que me duele lo que te duele y puedo reírme de todo aquello que te produce carcajadas y hasta recordar aquel puñado de tiempo que se escapó por la esquina de un calendario. Me gusta la noche, sombrero de todos los días, cuando hemos colgado el disfraz en el perchero y somos huesos y piel, gente sedienta y sin maquillaje, que un día quiso ser ángel y hoy a lo peor le irrita un inquieto duodeno. Me gusta la noche, principio de la luz, víspera abnegada de todas las auroras, porque se han retirado los chambelanes, y desde el más encumbrado al más pobre, del más rico al más humilde, somos más nosotros mismos.
Durante años, con su voz aliñada de buen juicio y sentido común, Luis ha ido urdiendo historias y perfiles que se traban con los mismos ademanes, los mismos humores y los mismos afanes con que enredan sus existencias las gentes que él conoce. Tal vez las que vosotros y yo también conocemos y guardamos en la memoria. Y precisamente sobre la memoria y el olvido nos regala Luis del Val un nuevo libro. Se llama así, ¿verdad? Memoria y olvido, Luis.
Memoria y olvido, sí. Es un libro casual, hecho sin premeditación, nacido de una absoluta casualidad. Un día me acordé repentinamente de lo vívida que tenía la imagen de cuando tenía 5 años, lo feliz que era yo al lado de mi padre que empujaba un carro. Mi padre no era nada feliz, iba sudando, empujando pues los muebles y los enseres que cabían en un carro de mano, porque nos despachaban de la casa que estábamos y teníamos que buscar un alquiler más caro que no sabíamos si podríamos pagar en otra casa. Y yo iba feliz, porque para mí aquello era una aventura, ir por la calle con un carro que yo no tenía que empujar, y saltaba feliz. Y bueno, y escribí unos pues 4 o 5 folios recordando aquello, y lo dejé en el ordenador, ¿no? Y un día, creo que, no sé, me parece que nos reunió por algún motivo Orca Zumeta y Ramón Gabilondo, porque nos hacían una entrevista sobre un libro que hacía ya, no sé, 20 años que habíamos escrito, Antología del disparate radiofónico. Y entonces, no sé, volví a casa, hablamos de los recuerdos, de cómo estábamos en la foto de aquel libro, cómo habíamos cambiado. Y a la vuelta me tropecé con esa historia del niño del carro y dije, bueno, ese niño 25 años después... menos 24 años después estaba en el Congreso de los Diputados viendo asombrado cómo bajaba para formar la mesa de edad de las Cortes Constituyentes Dolores Ibárruri, y había salido diputado por Zaragoza. Y entonces escribí también mis impresiones de aquella jornada y lo dejé. Y un día aparecieron aquellos 14, 15 folios y se los mandé a Ana Rosa Semprún, la directora de Espasacalpe. Y entonces, bueno, pues al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo, Luis, tenemos que hablar. Y bueno, ese fue el principio del libro.
¡Qué preciosidad! Porque muchísima gente se va a reconocer en estas estampas. Hay que ver qué salto ha dado España, ¿eh? Incluso desde mi infancia, Luis. Tremendo.
¿Qué me lo vas a decir a mí? Que soy un hombre analógico, que estoy todo el día trabajando con los correos electrónicos, los ordenadores y todas estas cosas. Sí, la verdad es que yo tengo vívidos recuerdos de la posguerra. Me acuerdo perfectamente de la cartilla del racionamiento. Se podía comprar un determinado número de legumbre, de aceite, etcétera. Sé cómo mi padre se iba de aventura los domingos todo el día para intentar conseguir 5 litros de aceite, destraperlo, pagaba un precio terrible, y cómo esa España de posguerra, pobre, muy pobre, pero con confianza en el futuro, fue transformándose poco a poco, ensanchando las clases medias, y gracias a ese ensanchamiento de las clases medias fue posible el cambio y la transición, porque si no hubiese habido un alto porcentaje de clases medias, España no podría haber salido de la dictadura a la transición sin quebrantos y sin alborotos sociales.
Efectivamente. Tú fuiste, Luis, hijo único, y creo que te viste en la necesidad de inventarte amigos imaginarios para poder jugar en tu casa, y que había uno muy especial que se llamaba John.
Sí, es que un día, comiendo con José Luis García, es también hijo único, ¿no? Y no sé por qué esa... pues yo también soy hijo único. Y dice, los hijos únicos, por razones familiares, dice, nos excitan la fantasía. Digo, sí, ¿por qué? Dice, hombre, no nos dejan salir tanto a la calle, estamos mucho más protegidos, nuestra madre cree que nos va a pasar cualquier cosa y no nos deja salir con los amigos. Y a mí, efectivamente, a mí eso me pasaba. Hasta que conseguí yo ir a un campamento, mi madre se creía que me matarían en cualquier campamento el que fuera.
Fíjate.
Y entonces, como no bajas tanto a la calle como los demás y tienes menos libertad, pues pasas muchas horas solo. aunque los demás no vayan a la calle, tienen hermanos y juegan con los hermanos. Y nosotros no teníamos, dice, yo me inventé un amigo, digo, yo también, el mío se llamaba John. Y entonces yo me subía por las cámaras y decía, mira John, mira allí al fondo y tal. Y bueno, yo creo que eso excita un poco la fantasía para después escribir novelas. Yo creo que escribimos novelas porque no entendemos la vida.
O sea, que es una forma de intentar entender.
Sí, yo creo que sí. Yo no intento otra cosa que... Como me resulta muy absurdo en muchas cosas y como parece que esto es incomprensible, entonces escribo historias. A ver si a través de otras historias y de otras vidas yo intento entenderla.
Aprendiste a leer a los 4 años, Luis.
Sí, bueno, mi madre estaba empeñadísima. Mi madre era muy, muy inteligente. Pero era la hija menor de una familia numerosa con viuda de 6 años. La directora del grupo escolar le dijo a mi abuela, Marcial, a esta niña tenemos que darle estudios. Y mi abuela dijo, doña Asunción, bastante tengo yo con darle de comer, ¿no? Porque no había manera, de ninguna manera. Y ella, entonces yo creo que esta mujer tan inteligente siempre puso en su hijo único la proyección de sus frustraciones, ¿no? Y me enseñó a leer a los 4 años. Hoy la hubieran metido en la cárcel, seguramente.
Sí,
o sea,
sí,
es
sí,
una
sí.
cosa terrible. Y yo aprendí a leer de una manera no comprensiva, pero pronto yo iba y leía los carteles, comestible, y me decía mi madre, no, comestible no, comestible, digo, comestible, bueno, pero yo sabía que cuando ponía comestible era diferente a cuando ponía carnicería, y entonces cuando entraba en ese sitio que ponía comestible, que decía yo, o comestible, pues olía a café, a chocolate, al congrio que había colgado, en fin, y en cambio cuando entrabas en la carnicería el olor era distinto, menos agradable, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con esas asociaciones poco a poco pues fui leyendo tebeos y cosas de esas.
Y un día te llevaron al cine y echaban atención esta película.
Ay, mi pescadito, deja de llorar. Ay, mi pescadito, no llores ya más.
¿Quién anda ahí?
La cena era horrible. Pero mejor eso que nada. Si te di una
Capitanes patada, Intrépidos, basada en la novela de Kipling con Spencer Tracy, creo que tu vida dio un vuelco.
Bueno, allí, antes de ver la película, yo descubrí la diferencia de clases. Es una cosa tremenda, ¿no? Porque en mi Zaragoza, como en casi todas las ciudades de provincias, había dos clases de cine. Los cines de estreno, que eran los cines más caros donde se estrenaban las películas, y luego los cines de barrio, los cines de reestreno, cuando ya la película dejaba de llenar las taquillas, se pasaba a esos cines para que los pudieran ver las gentes más modestas, donde el dinero de la entrada era más pequeño. Y un día, dijo mi madre, era un jueves, porque los jueves por la tarde teníamos fiesta, y me dijo, te voy a llevar al cine, y entonces me puso una camisa, un chaleco, y me arregló mucho, me peinó muy bien, y mientras ella se arreglaba yo le dije, mamá, ¿puedo bajar un momento a la calle? Dice, sí, pero no te manches, y bajé a la calle a jugar con mis... Y claro, cuando me vieron allí tan repeinado, con el chaleco, la camisa recién planchada y todas esas cosas, me dijeron, ¿a dónde vas? Y yo dije, al cine. Y bueno, una cosa de envidia tremenda, ¿no? ¿Y qué vas a ver? Y dije yo, Capitanes Intrépidos. Ah, ¿y dónde la ponen? Y cuando dije el nombre del cine, me miraron ya sin envidia, me miraron con lástima porque era un cine de reestreno, era un cine de barriada, ¿no? Y allí entonces me di cuenta de que, bueno, pues que había unas personas que iban a cines de estreno y otras que iban a cines de reestreno. Y aquello fue, pues yo creo que el primer golpetazo de lo que podríamos llamar la conciencia de clase.
Tú fíjate, ¿eh? Qué cosas. ¿A qué edad saliste de Aragón, Luis?
Pues yo estuve en Aragón hasta las elecciones del 77, ¿no? Que salí diputado, y entonces iba y venía, y ya pues en el año 78, después de que se consolidó la Constitución, me llamaron para ocupar una dirección general en el Ministerio de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, y ya pues no, me vine aquí con la familia, ¿no? Y bueno, y ahí estuve hasta el 82. Cuando Paco Fernández Ordóñez me dijo que iba a formar el PAD, que me fuera con él, porque él y José Ramón Lasuén me habían llevado a la política, y que tenía que ir por las listas del PSOE de Zaragoza, que yo iría de número 3 o de número 5 y que salían 5. Efectivamente fue así, salieron 5, pero yo le dije, mira Paco, yo ya... Porque me habían pedido un día, mientras yo estaba de director general en el Ministerio de Trabajo, me llamaron del Heraldo de Aragón para que escribiera un artículo para el número extraordinario del Pilar. Y entonces yo, muy ufano, le dije a mi jefe de secretaría, que hoy es catedrático, por cierto, le dije, Julio Díaz Maroto y Villarejo, autor de varios libros y un gran penalista, Julio, que no me moleste nadie, que me entre una máquina de escribir, que tengo que escribir algo muy importante. Y me trajeron la máquina de escribir y le puse el folio en el carro y bueno, allí empecé y no se me ocurría nada, que decía, como que le decía, dice, no se le ocurría nada y seguía, ¿no? Pues a mí, yo ni siquiera la primera. Y entonces me di cuenta de que la política me estaba produciendo un efecto de desalfabetización. Porque te escriben los discursos, tú das, pones la nota, esto no te gusta, añades esto, pero te los escriben. Entras en un mundo maniqueo donde los buenos somos nosotros y los malos son siempre
ellos. Son los demás.
No vas al cine, no vas al teatro, no tienes tiempo de leer. Cuando vas a una cena con unos amigos, inmediatamente, como estás en un cargo político, te hablan de política y te preguntan cosas sobre política. En eso somos como los pobres médicos. El médico va a casa de los amigos y todos muy contentos, pero indefectiblemente hay un momento en la cena que le dicen, oye, tengo aquí un dolor debajo de o sea, y bueno, tiene que pasar consulta.
O que nos levantamos la camiseta y mostramos un grano o una verruga, porque yo no tengo pudor. Es ver un médico y darme una videz.
Claro. Y entonces, claro, eso es como... Entonces te conviertes en aquel personaje que decía Santo Tomás de Aquino, que era el hombre de un solo libro, ¿no? Y yo le dije a Paco Fernández Ordóñez, mira, yo no quiero ya seguir en la política, voy a intentar, como sea, volver a mi antigua actividad de escribir en los periódicos, de hablar por la radio, que es una cosa que me gusta y me llena más. Y lo pasé muy mal económicamente, pero bueno.
Antes de entrar en lo de la radio, que tiene lo suyo, es verdad que incluso antes de la política había sido repartidor de telegramas y de muestrarios de zapatos y vendedor de pisos.
Sí, yo he tenido muchas actividades. Como cuando estaba de estudiante, estaba estudiando en la Escuela Normal de Magisterio y cuando llegaban las Navidades, correos, los telegramas abundaban mucho. Claro, ten en cuenta que no hay correos electrónicos, no hay móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Y correos necesitaba personas que suplieran la plantilla habitual que tenían. Y entonces te ibas allí y, bueno, pues tuve que pedir una recomendación para que me admitieran a través de un amigo, de una cuñada, de no sé quién. Al final entré de repartidor. Y aprendí otra cosa de repartiendo telegramas. Cuando ibas a los pisos céntricos, que eran los pisos caros, los pisos que estaban en el centro de la ciudad, los pisos de las avenidas, te ponías muy contento porque estaba cerca de correos y no tenías que andar mucho ni coger tranvías. Y luego ya descubriste que te ponías más contento cuando ibas a los barrios extremos donde había que coger un tranvía. ¿Por qué? Porque en los pisos, esos señoriales, pues a lo mejor te recibía una señora con cofia, una doncella, y le decías el telegrama, a veces hasta ni te dejaba pasar, te cerraba la puerta en las narices por si entrabas al piso. Y al cabo del tiempo salía con una bandeja donde estaba el recibí del telegrama firmado, te lo daba adiós y ni gracias, ¿no? Y tú te marchabas. Y entonces, cuando ibas a los barrios más modestos y más humildes, siempre te daban propina. Siempre, siempre. Esa fue también otra observación.
Otro aprendizaje. A los 16 años empiezas en la radio y enseguida percibes que eso es lo tuyo o tardaste en darte cuenta.
No, a mí me gustaba como oyente, me gustaba la radio. Y luego me di cuenta de que la radio te emociona, ¿no? Porque es, no sé, es emocionante el momento en que hablas. Yo creo que nos pasa a todos los que estamos en tu micrófono. Yo que empleo, que soy de la galaxia Gutenberg también, yo me puedo emocionar cuando estoy escribiendo un artículo, sobre todo cuando te toca el terrible problema de escribir sobre la desgracia de un amigo, ¿no? Y te emocionas cuando lo escribes porque... Pero no te rompes, quiero decir que tú escribes emocionado. Ahora, Cuando ese texto lo tienes que leer por la radio, hay una convulsión especial que hace que muchas veces tengas miedo de romperte y de echarte a llorar. Y eso es la diferencia, claro, entre un medio y otro, porque la prensa es también un medio frío.
Sí, porque deja las cosas en barbecho.
Sí, sí.
Te da tiempo entre que escribes y sale. Oye, ¿en qué momento empezaste a usar lazo como alternativa a la corbata? Porque todos los que andamos por copete vemos siempre con ese aditamento.
El día que me casé.
¿Ah?
Sí, el día que me casé, pues no sé. Yo me casé con un traje de pana azul y mi mujer con un vestido que parecía sacado de la Casa de la Pradera.
Ah, y entonces, ¿de qué color?
De un color como... era un color como... No rojo intenso, sino un rojo tenue. Y con
sí,
unas
se
bandas.
Se llevaba todavía.
Yo creo que todavía está por casa. Y entonces yo dije, para estar acompasado, me voy a poner un lazo de estos que había visto muchas veces en las películas, ¿no? Y entonces, en vez de una corbata, me puse un lazo. Y a partir de allí, el lazo y la corbata los alternaba. Y luego ya, en un determinado momento, ya dije, para que mis hijos el día del padre no me fastidien regalándome una corbata, los voy a fastidiar yo y me pongo un lazo. Y tendrán que discurrir otro tipo de regalo. Porque ya sabes que en el día del padre los padres siempre les regalan una corbata.
Sí.
Y a partir de ahí, con esa venganza malévola, ya el lazo se estableció y ya no tengo corbatas en casa.
Oye, antes de despedirnos te tengo que preguntar por los nombres de tus hijos. Calíope, tu hija, y Tíndaro, tu hijo, Telea, ¿eh? ¿Te odian
sí.
o no?
Pero no, les ha venido bien. ¿Sabes por qué? Porque en clase, el primer día de curso, el profesor o la profesora nueva siempre les preguntaban, ¿y sabes lo que es Calíope? ¿Cómo te llamas Calíope? ¿Y sabes lo que significa Calíope? Y entonces Calíope, muy dicharachera, decía, sí, es la musa de la poesía. Y a mi hijo me decían, Tíndaro, pero no es Píndaro con P, no, Tíndaro. ¿Y quién era Tíndaro? Y dice, Tíndaro era un rey de Esparta. Y bueno, eso significaba que ya no podían pasar inadvertidos, no se podían esconder así, no.
Desde luego.
Yo creo que eso, bueno, les ha perjudicado en el sentido que tenían que estudiar por narices, porque al final decía, a ver qué dice Calíope.
¿Y por qué les pusiste esos nombres?
Porque yo sufrí un enamoramiento intenso por la cultura griega, ¿no? A mí me encantaba la cultura griega.
Uh-huh.
Y yo recuerdo que cuando fui a Ítaca me quedé muy desilusionado porque la terrible desforestación de Grecia ha dejado todo lleno de matojos y grillos, ¿no? Pero sigue siendo un lugar maravilloso. Yo he estado allí muchas veces, he estado con mis hijos y bueno, es tremendo, tremendo. Yo recuerdo en Olimpia, por ejemplo, visitando Olimpia, hay una estatua maravillosa de un Apolo, un cristal blanco, que te acercas y ves las venas de los pies, una cosa de esas irrepetible, está en un sitio fantástico, y se acerca a mi hijo y se le humedecieron los ojos ante tanta belleza, ¿no? Grecia es maravillosa. Y ellos están muy contentos. Una vez estuvimos en el Museo del Louvre y hay una sala en el Museo del Louvre que están todas las musas, ¿no? Con unos espejos y están los nombres de los espejos. Y mi hijo, que entonces debía tener 6 o 7 años, decía, ¿y Tíndaro dónde está? ¿Dónde está Tíndaro? Porque se había encontrado su hermana con el nombre. Digo, no, es que no, tú no eres
musa,
muso.
No.
Tú no eres muso.
Tú no eres muso. Oye, Luis, ¿podremos olvidar lo de la pandemia? ¿Cómo crees tú que nos va a marcar esto?
Pues mira, nos va a marcar con una decepción muy prolongada, porque hay muchas personas que se creen que es que se ha apagado la luz y cuando acabe la pandemia volveremos a encender la luz y todo estará como está.
Exactamente igual, ¿tú crees?
Y no es así, ni mucho menos. Nada estará igual.
Ah, eso te iba a decir. Nada estará igual.
Nada estará igual. Nosotros estaremos como golpeados, como baqueteados, como convalecientes. Estaremos todos convalecientes. La economía estará destrozada. Nada va a ser como era. Ya en Italia Draghi, le tengo mucha envidia a los italianos, ya ha dicho que se despidan de, del turismo como una de las grandes fuentes de ingresos y de exportación sin salir de casa, porque eso va a cambiar. Va a cambiar mucho todo, va a cambiar hacia las industrias ecológicas, excepto si nuestro gobierno derrocha y entonces emplea el dinero para su clientelismo y no aprovecha, como van a aprovechar en Italia, que consideran que terminar la pandemia es como si terminara la Segunda Guerra Mundial, y ponerse a trabajar para reconstruir y para tener un futuro mejor.
Bueno, con esto me quedo, con esta imagen de que hay que empujar del carro y salir del final de la guerra. Luis del Val nos trae su libro Memoria y Olvido, en el que recorre, entre otras cosas, el camino de ese niño junto al carro de su padre que hacía la mudanza. Impresionante, y siempre escucharte. ¿Qué foto llevas mañana con el Herrera? Que no me resisto a preguntarte.
Hoy no lo sé, porque yo me levanto a las 5:30 y me pongo a leer los periódicos. A leer los periódicos en la tableta, me veo las portadas, los comentarios, los artículos, y me pongo a desayunar sobre las 7:30, y luego ya pues a las 8:15 ya me siento ante el folio con las ideas más o menos claras.
Pues estaremos ansiosos de oírlas y de oír lo bien que las cuentas y con esa voz tan bonita. Luis del Val, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, porque me has convertido de oyente en un poquitín protagonista.
Qué rico eres. Me voy con el juez Calatayud y con mi madre.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.